Esta es La Llamada de Medianoche.
Le recibimos, estimado amigo oyente, en una nueva transmisión del programa de Llamada de Medianoche, dedicado exclusivamente a las preguntas y respuestas.
Es aquí donde haremos un intento por responder a aquellas preguntas cuyas respuestas no son tan sencillas de encontrar. Pero todo esto lo haremos con la ayuda de Dios y a la luz de su palabra.
No perdamos más tiempo y comencemos con la audición de hoy. Si usted así lo desea, busque su blog de notas durante la siguiente pausa musical. La primera pregunta está vinculada con el pueblo de la salvación. ¿Hasta qué punto la expresión «su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos» afecta a los judíos?
El sufrimiento del pueblo judío a través de la historia es el cumplimiento de la profecía bíblica. Deuteronomio capítulo 28, versos 1 al 14, enlista las bendiciones que Israel experimentaría si seguía las leyes del Señor. Pero en los siguientes 54 versículos, Moisés, un siervo de Dios, profetizó lo que sucedería si Israel dejaba de obedecer la palabra de Dios. Si bien los judíos aceptaron la culpa por el derramamiento de la sangre de Jesús, el apóstol Pedro deja en claro que todo el mundo estuvo involucrado en ese hecho. Se unieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, dice Hechos capítulo 4, versículo 27. Todos somos culpables del derramamiento de la sangre de Jesús, pero las buenas noticias es que todos podemos ser salvos debido a su sangre derramada. El profesor David Flusser, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, no creía en Jesús, pero durante una de nuestras conferencias dijo: si la sangre de Jesús es la esencia salvadora para el cristiano, ¿no tendría el mismo poder salvador para los judíos cuando ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos?
Continuemos con la segunda pregunta de este programa y dice así: ¿cuándo será construido el Templo de Jerusalén?
Estimado oyente, no existe duda alguna de que el Templo será construido en Jerusalén. Los profetas claramente declaran que el Templo debe ser reconstruido y que los sacrificios deben ser reinstituidos para que el Anticristo pueda suspenderlos durante la Gran Tribulación. Lógicamente, si no existe el Templo, entonces no habrá sacrificios, y si no hay sacrificios, el anticristo no tendrá necesidad de suspenderlos. Jesús se refirió al templo en Mateo 24, cuando citó al profeta Daniel: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Versículo 15 dice: el que lee, entienda. Y Daniel dejó bien en claro este punto cuando escribió: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice Daniel 9:27. Esto es claramente algo futuro. El templo se construirá durante la gran tribulación. El anticristo se levantará a sí mismo en el templo y se proclamará Dios. Por supuesto, esto también se aplica al templo espiritual, en el cual el anticristo habrá establecido su residencia. Existen millones de creyentes que no tienen idea de quién es el Jesús de la Biblia, por lo cual siguen a ciegas los dictámenes de falsos cristos. Obviamente, los judíos no podrían estar en el lugar santo si éste no existiese. Pese a que el templo debe ser reconstruido, es prácticamente imposible especular en qué momento será esto.
Ahora bien, ¿quién posee el monte del templo?
El territorio de Israel incluye toda Jerusalén, y eso implica el monte del templo. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo como parece, o como debería ser. Los árabes, los que no solo viven en Israel, sino también en todos los países árabes, se oponen vehementemente a la soberanía israelí sobre el monte del templo. En vista del aspecto religioso del asunto, las autoridades musulmanas han dejado en claro que el monte del templo, Jerusalén, y todo Israel les pertenece. Las leyes musulmanas dictaminan que en todo momento y en todo lugar que se conquiste algún territorio en el nombre de Alá, se convertirá en la propiedad eterna de los musulmanes. Sin embargo, Dios tiene algunas ideas diferentes, las cuales expresó a través del profeta judío Zacarías, el cual escribió: «Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén». Así dice el profeta Zacarías en el capítulo 1, versículos 14 al 16. La cuestión de la posesión de la tierra será resuelta de una vez por todas cuando el Mesías regrese.
Querido oyente, las siguientes preguntas a continuación serán enfocadas más bien a todo lo que tiene que ver con la Iglesia. Una de ellas dice lo siguiente: ¿cómo puedo reconocer la Iglesia verdadera?
Estimado oyente, la Iglesia se encuentra donde quiera que dos o tres creyentes nacidos de nuevo se reúnen en su nombre. La Iglesia no es una organización ni una institución. No está representada por ninguna denominación o agencia local. La Iglesia es un organismo que ha sido injertado en el olivo, el cual es Israel. Por lo tanto, cualquier iglesia, sin importar su nombre o denominación, puede ser parte de la verdadera Iglesia, la cual está constituida por creyentes nacidos de nuevo. Esta es la Iglesia que Jesús identificó y que prometió edificar. Nunca deberíamos equivocarnos al pensar que nuestra estructura organizacional, denominación, iglesia local, organización misionera o cualquier otra entidad religiosa representa a la verdadera Iglesia de Jesucristo en la tierra. Cualquier institución cristiana, en su función y oficio, puede únicamente servir como un andamio para la edificación de la Iglesia. Permítame explicar esto. Cuando se está construyendo algo, vemos un aparente desorden entre las herramientas, material de construcción, tierra, arena, maquinaria y grúas. El andamio es la estructura que generalmente rodea el edificio mientras está en construcción. Cuando el edificio se termina, el andamio y los demás equipos son quitados para que se revele la belleza del nuevo edificio. En un sentido espiritual, somos un edificio del cual el apóstol Pedro escribió: «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo», para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estas piedras vivas son los creyentes nacidos de nuevo. Pero no hay nada en esta casa espiritual que sea visible. La Iglesia de Jesucristo no será destruida, aun cuando cada iglesia y cada institución cristiana de nuestros días cerrara.
La siguiente pregunta dice: ¿por qué es que el falso evangelio tiene tanto éxito?
Querido oyente, el evangelio falso es tan exitoso debido a que complace al hombre, edifica el ego y procura elevar al hombre pecador al nivel de Dios. El evangelio falso está construido sobre el deseo natural del hombre de hacer algo para alcanzar la salvación. Es más, el éxito del evangelio falso está también basado en lo visible. Esto es especialmente cierto en el caso del evangelio de la prosperidad, el cual enseña que usted se hará rico si sigue ciertos pasos. Dicha enseñanza apela al ego del hombre, ya que nos gusta ser exitosos, saludables y ricos. Si existe alguna forma de obtener dicha posición, con alegría le dedicamos nuestras vidas para alcanzar esa meta. Pero este no es tan solo el caso del evangelio falso, también se aplica a prácticamente todas las demás religiones. Ahora, el cristianismo verdadero difiere de todas las demás religiones. Confesamos que estamos perdidos y sin esperanza si no tenemos a Jesús. Reconocemos que somos pecadores por naturaleza y confirmamos y confesamos que no existe ninguno que sea justo entre nosotros. Dependemos únicamente de la gracia de Dios. Entendemos que es imposible obtener la santidad y la justicia que Dios requiere. Necesitamos de aquel que ha pagado el precio máximo para expiar el daño irreparable que hemos causado a través del pecado. Ese precio fue la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Él no nos repara, sino que nos renueva por el poder del Espíritu Santo. Es nuestra tarea el enfatizar esta advertencia a aquellos que enfatizan únicamente un aspecto del Evangelio. Por ejemplo, mencionando el gozo, la paz, el amor, la prosperidad, la salud y la felicidad, sin contar el otro aspecto, que incluye el juicio, la tribulación, el sufrimiento y la persecución.
Ha sido un gusto volver a encontrarnos, querido oyente, y poder compartir estos minutos con usted.
Queremos invitarle a que sintonice nuestro próximo programa de preguntas y respuestas. Recuerde que puede escribirnos un email si desea recibir algún material adicional para poder profundizar más sobre estas preguntas.
Para ello, escríbanos a Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Una vez más, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
También puede escribirnos a nuestra casilla electrónica a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Nos encontramos en la próxima audición. Que Dios le bendiga.